Hay heridas que no se ven, pero que marcan toda una vida. El abandono es una de ellas. No siempre viene con palabras duras ni con portazos estruendosos. A veces es el silencio. A veces es la ausencia emocional de quien debía sostenernos. A veces es crecer sintiendo que no merecíamos ser elegidas, cuidados, amadas. Esta herida, profunda y sutil a la vez, deja huellas en la forma en que amamos, en cómo nos relacionamos y, sobre todo, en cómo nos vemos a nosotras mismas. Este audiolibro no está diseñado para darte teorías ni fórmulas vacías. Está aquí para hablarle a esa parte tuya que ha aprendido a sobrevivir escondiendo el dolor. A ese corazón que ha aprendido a conformarse con migajas de afecto por miedo a quedarse solo. A esa versión de ti que, en silencio, se pregunta por qué no fue suficiente. Sanar la herida del abandono no es olvidar lo que pasó, ni borrar mágicamente el dolor. Es algo más profundo. Es volver a ti. Es mirarte con ternura, sin culpa, sin juicio. Es dejar de esperar que alguien de afuera venga a completarte y recordar que dentro de ti habita todo lo que has estado buscando. A lo largo de estos 10 capítulos, recorreremos juntas un camino de reconocimiento, comprensión, perdón y transformación. Hablaremos del dolor, sí, pero también del merecimiento. Tocaremos la sombra, pero no para quedarnos allí, sino para usarla como puente hacia la luz. Porque sanar no es regresar a quien eras antes de la herida. Sanar es convertirte en quien verdaderamente eres, con todo lo que has vivido. Este viaje es una invitación a dejar de huir de ti misma y comenzar a construir una relación real, honesta y amorosa contigo. A confiar en que la vida, lejos de abandonarte, está esperando que te reencuentres con tu poder. Y ahora, respira profundo. Escucha con el corazón abierto. Has llegado a un lugar seguro. Capítulo 1. El origen invisible de la herida de abandono. La herida del abandono no siempre comienza con un adiós explícito. Muchas veces nace en medio del silencio, en los gestos que faltaron, en los brazos que no sostuvieron, en las palabras que nunca se dijeron. No siempre está vinculada a un hecho traumático evidente. A veces es simplemente la experiencia de sentirse sola en momentos donde necesitaba ser vista, abrazada, reconocida. Y eso es lo más desconcertante de esta herida. Puede formarse en la infancia, en un entorno aparentemente estable, pero emocionalmente distante. Tal vez creciste en una casa donde nadie te gritaba ni te golpeaba, pero tampoco te miraban a los ojos con amor. Tal vez aprendiste muy temprano a no molestar, a no necesitar, a volverte autosuficiente, porque entendiste que depender de alguien te hacía vulnerable al dolor. Tal vez nadie te dijo que no eras suficiente, pero tampoco te dijeron que lo eras. Y así, en ese vacío de afecto, se instaló una sensación silenciosa de no merecer, de no importar lo suficiente, de estar sola incluso acompañada. La infancia es una etapa sagrada. Es el lugar donde se siembran las raíces emocionales con las que luego construiremos toda nuestra vida. Y cuando esas raíces están marcadas por el abandono, aunque sea sutil o inconsciente, crecemos con una sensación constante de inseguridad afectiva. Nos volvemos expertos en detectar señales de desinterés, de rechazo, de frialdad, y en muchos casos repetimos esos patrones una y otra vez, buscando inconscientemente confirmar lo que sentimos desde siempre, que no somos dignos de ser amados de forma constante y presente. El abandono también puede venir de figuras que estuvieron físicamente, pero emocionalmente ausentes. Madres agotadas emocionalmente. Padres que proveían desde lo material, pero no sabían cómo conectar con tus emociones. Familiares que exigían perfección, pero no sabían cómo validar tus sentimientos. En esas circunstancias, aprendiste que tus emociones no tenían un lugar, que sentir estaba mal, que pedir atención era ser molesta, y comenzaste a guardarte todo, a callarte, a desconectarte de ti. Este tipo de abandono emocional deja heridas profundas, porque no se ve, porque nadie más lo valida, porque incluso tú misma puedes llegar a dudar de su existencia. Puedes llegar a creer que estás exagerando, que no tienes derecho a sentirte herida, que deberías estar agradecida porque no te faltó nada. Pero tú sabes que sí faltó. Faltó presencia. Faltó amor consciente. Faltó alguien que te dijera, te veo, estás bien, puedes sentir, estoy contigo. Reconocer esta herida no es culpar a quienes no supieron amarte. Es asumir que hay una parte dentro de ti que quedó congelada, esperando algo que nunca llegó, y que esa parte sigue viva, influyendo en tus decisiones, en tus relaciones, en tu manera de relacionarte contigo misma. Esa parte es la niña interior que, aunque ya seas adulta, sigue esperando ser abrazada, validada y elegida. Es muy importante comprender que el abandono no solo viene de afuera. Muchas veces, después de haber sido heridas, somos nosotras quienes seguimos repitiendo el abandono, pero ahora desde dentro. Nos abandonamos cada vez que nos callamos por miedo a incomodar. Nos abandonamos cada vez que elegimos lo que otros quieren antes que lo que sentimos. Nos abandonamos cuando no escuchamos nuestras necesidades, cuando minimizamos nuestro dolor, cuando seguimos en relaciones que nos lastiman, cuando no nos damos tiempo, descanso, cuidado. La buena noticia es que así como esta herida se formó en el pasado, hoy puede comenzar a transformarse. El primer paso es reconocerla, ponerle nombre, dejar de ignorarla, dejar de pretender que no pasa nada cuando por dentro duele. No puedes sanar lo que no te atreves a mirar. Y esta herida no se sana desde el juicio ni la exigencia. Se sana desde la compasión, desde la ternura, desde la valentía de mirar tu historia con ojos nuevos. Hay algo muy poderoso en poder decir, me dolió no ser vista, me dolió sentirme sola, me dolió no tener a quién acudir. Porque cuando lo reconoces, ya no estás huyendo. Estás empezando a liberar. Estás empezando a reescribir. Estás diciéndole a esa niña interior que hoy sí hay alguien que la escucha, que hoy sí hay alguien que se queda, que hoy sí hay alguien que no la abandona más, y esa persona eres tú. Este proceso de sanación no es lineal. No se trata de pasar del dolor al amor de un día para otro. Es un camino en espiral. A veces volverás a sentir el mismo vacío. A veces te parecerá que retrocedes. Pero cada vez que eliges quedarte contigo, cada vez que te sostienes en lugar de huir, estás construyendo un nuevo vínculo contigo misma. Uno donde ya no hay abandono, sino presencia. Uno donde ya no hay juicio, sino aceptación. Uno donde ya no hay soledad, sino compañía interna. Recuerda, el abandono no define tu valor. No eres menos digna por haber sido dejada, ignorada o no comprendida. Al contrario, tu sensibilidad, tu capacidad de sentir tan profundo, tu deseo de amar de forma auténtica, son señales de tu alma luminosa. No necesitas endurecerte para protegerte, necesitas aprender a amarte para sostenerte. Este capítulo es solo el inicio, el comienzo de un reencuentro contigo. A partir de aquí, comenzarás a caminar hacia una nueva forma de verte, una forma más amorosa, más presente, más consciente, porque aunque nadie lo haya hecho antes, tú puedes aprender a no dejarte sola nunca más. Capítulo 2. Cuando amar duele. Las consecuencias del abandono emocional. Amar no debería doler, pero cuando la herida del abandono está abierta, muchas veces amar duele más de lo que sana. Nos enseñaron que el amor requiere sacrificio, que hay que aguantar, que quien más aguanta, más ama. Y así, confundimos amor con sufrimiento. Nos volvemos expertas en justificar lo injustificable, en normalizar ausencias, en vestir la indiferencia con la ropa del te quiero. Nos quedamos donde no hay reciprocidad, rogamos presencia, tememos exigir, y todo porque, en el fondo, tenemos miedo de volver a ser dejadas. El abandono emocional deja una huella tan profunda que, sin darnos cuenta, comenzamos a atraer relaciones que repiten esa misma dinámica. Nos vinculamos con personas distantes, frías o emocionalmente inaccesibles. Y aunque nos duela, hay algo familiar en ese patrón. Es como si nuestro sistema emocional estuviera acostumbrado a correr detrás del amor, a esforzarse para ser vista, a necesitar demostrar una y otra vez que merecemos atención. Y cuando alguien nos ama sin condiciones, nos cuesta confiar. Dudamos, nos parece extraño, sospechamos, porque lo fácil, lo pleno, lo sereno nos resulta ajeno. Muchas personas con la herida de abandono desarrollan una hipersensibilidad al rechazo. Un pequeño silencio, un cambio de tono, una respuesta tardía, y ya se activa el temor de ser dejadas, reemplazadas, olvidadas. Vivimos en alerta constante, tratando de anticipar el dolor antes de que llegue, muchas veces generándolo nosotras mismas para evitar la sorpresa. Cortamos vínculos antes de que nos corten. Nos cerramos antes de que nos hieran. Nos alejamos antes de que nos dejen. Y al hacerlo, reforzamos la idea de que no somos suficientes para que alguien se quede. Otra de las consecuencias más dolorosas de esta herida es la dependencia emocional. Creemos que sin el otro no podemos, que sin su aprobación, su atención, su presencia, no valemos. Nos volvemos adictas a la validación externa. Necesitamos que nos digan que estamos bien, que nos quieren, que nos eligen. Y si eso falta, sentimos que nos desmoronamos, que no existimos, que no tenemos un lugar seguro en el mundo. Y eso nos lleva a tolerar situaciones que van en contra de nuestro bienestar. Nos volvemos pequeñas para caber en relaciones que no nos abrazan del todo. El abandono también impacta en nuestra autoestima. Nos miramos con los ojos de quienes no supieron vernos. Nos tratamos como nos trataron, con frialdad, con indiferencia, con ausencia. Cuesta reconocerse valiosa cuando has crecido sintiéndote prescindible. Cuesta poner límites cuando nadie te enseñó que tus emociones importan. Cuesta elegirte cuando toda la vida te esforzaste por ser elegida por alguien más. Y entonces se genera una paradoja muy dolorosa. Por un lado, deseamos profundamente amar y ser amadas. Por otro, tememos que ese amor duela, que nos vuelva a romper, que nos recuerde todas las veces que fuimos invisibles. Así comenzamos a vivir desde la desconfianza, a esperar el abandono, a creer que es cuestión de tiempo que nos dejen, y en ese proceso dejamos de disfrutar, dejamos de entregarnos, dejamos de confiar. Además, esta herida no solo afecta nuestras relaciones de pareja, también se refleja en amistades, vínculos familiares, incluso en lo laboral. Podemos volvernos complacientes, temerosas de decir que no, con miedo a decepcionar, o por el contrario, adoptar una actitud de autosuficiencia extrema, cerrándonos emocionalmente para que nadie tenga el poder de herirnos. Pero en ambos casos, seguimos siendo prisioneras del abandono, ya sea huyendo del dolor o repitiéndolo. Es importante entender que estos patrones no son culpa tuya. Son mecanismos de protección que tu mente y tu corazón adoptaron para sobrevivir. Pero lo que una vez fue una defensa útil, hoy puede estar impidiéndote vivir relaciones sanas, reales y plenas. No estás rota. No estás destinada a sufrir por amor. Solo estás herida. Y toda herida, si se mira con amor, puede sanar. Sanar implica comenzar a observar tus relaciones con honestidad. Preguntarte, ¿me quedo en este vínculo por amor o por miedo a estar sola? ¿Estoy eligiendo desde la plenitud o desde la necesidad? ¿Estoy siendo yo misma o me estoy adaptando para no perder al otro? Estas preguntas pueden doler, pero son necesarias, porque solo desde la conciencia puedes comenzar a cambiar. También es vital comenzar a construir una relación contigo misma que sea firme, amorosa y constante. Cuando aprendes a estar para ti, a validarte, a darte lo que necesitas, dejas de depender de la fuera para sentirte completa. Comienzas a elegir desde otro lugar, desde el deseo, no desde el vacío, desde la libertad, no desde el miedo. Recuerda que el amor verdadero no duele, no confunde, no te hace sentir menos. El amor verdadero sostiene, nutre, acompaña, respeta, y tú mereces ese tipo de amor. No solo de parte de otros, sino también, y sobre todo, de parte tuya. mereces mirarte con los ojos de quien se queda, de quien no huye, de quien se compromete a amarte incluso en los días oscuros. No estás sola. Hay muchas personas recorriendo este mismo camino, reconociendo sus heridas, rompiendo ciclos, aprendiendo a amar desde otro lugar, y tú eres una de ellas. Este proceso puede ser desafiante, pero también es profundamente liberador, porque cuando sanas la herida del abandono, no solo dejas de sufrir por amor, comienzas a crear relaciones verdaderas, donde puedes ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin mendigar afecto. Y lo más hermoso de todo es que, al sanar, te vuelves faro para otras personas. Te vuelves ejemplo de que sí es posible amar sin perderse, que sí es posible confiar otra vez, que sí es posible sanar una herida que parecía eterna. Estás en camino, estás volviendo a ti, y eso ya es un acto de amor inmenso. Capítulo 3. Reconociendo tus patrones de autosabotaje. Una de las consecuencias más silenciosas y dolorosas de la herida del abandono es el autosabotaje. No es algo que hacemos de manera consciente. Es un mecanismo oculto que se activa cuando el miedo a ser herida supera el deseo de ser feliz. Es esa parte de ti que, sin darte cuenta, sabotea lo bueno, lo sano, lo real, porque en el fondo siente que no lo merece o que inevitablemente terminará perdiéndolo. El autosabotaje emocional aparece de muchas formas. A veces es elegir una y otra vez a personas que no están disponibles, o que están, pero solo a medias. Personas que no te eligen completamente, que no te cuidan, que no te escuchan, y aunque sabes que no te hace bien, te cuesta soltarlas. ¿Por qué? Porque hay una parte tuya que se siente familiar con ese tipo de amor a medias, porque inconscientemente repites el mismo guión una y otra vez, esperando que esta vez el final sea diferente. También te puedes autosabotear alejando a quien te ama de verdad. Cuando alguien llega con amor genuino, con presencia, con intención clara, comienzas a dudar, a buscar defectos, a poner barreras, a no permitir que se acerque demasiado. Sientes miedo, desconfías, te preguntas cuándo desaparecerá, cuándo dejará de amarte, y para no sufrir después, prefieres tomar distancia antes. Así, aunque parezca que tú estás eligiendo irte, en realidad estás reaccionando al temor de ser abandonada primero. Otro patrón de autosabotaje es minimizar tus emociones. Te convences de que no es para tanto, que no deberías sentirte así, que deberías estar agradecida, que no tienes derecho a necesitar tanto. Te vuelves la persona que sostiene a todos, pero a quien nadie sostiene. La que siempre está bien, la que no pide nada. Pero por dentro hay una niña que grita por atención, por cuidado, por ternura. Y al no escucharla, te estás abandonando tú misma, otra vez. También se manifiesta en la forma en que te hablas. Cuando fallas, te castigas. Cuando te duele, te juzgas. Cuando te equivocas, te exiges. Esa voz interna que te critica no es tuya. Es un eco de todas las veces que sentiste que no fuiste suficiente. Y mientras sigas creyendo que mereces menos, seguirás alejando lo que realmente mereces. Incluso en tus proyectos, en tus sueños, puedes estar autosaboteándote, postergando lo que amas, dudando de tus capacidades, comparándote constantemente, temiendo fracasar, porque en el fondo no crees que puedas lograrlo. No crees que alguien como tú, con tus heridas, con tu historia, con tus miedos, pueda realmente alcanzar algo bueno y sostenerlo. Pero eso es solo una creencia, no una verdad. El primer paso para romper con estos patrones es observarte sin juicio, con amor, con honestidad. Comienza a preguntarte, ¿por qué me alejo cuando alguien se acerca? ¿Por qué me quedo donde no me cuidan? ¿Por qué me cuesta tanto celebrar mis logros? ¿Por qué no me permito recibir sin sentir culpa? Estas preguntas son faros que iluminan lo que estaba en la sombra, no para castigarte, sino para liberarte. El autosabotaje no es un enemigo, es un mecanismo de defensa, es una forma en que tu mente intenta protegerte del dolor que viviste en el pasado, pero hoy ya no necesitas protegerte de la misma manera. Hoy puedes crear una nueva forma de cuidarte, más consciente, más amorosa, más real. Es momento de comenzar a darte lo que siempre esperaste que otros te dieran: validación, escucha, presencia, protección, amor incondicional. Y sí, puede parecer difícil al principio, porque estás aprendiendo algo nuevo. Pero cada pequeño acto de amor hacia ti es una declaración: ya no me abandono más. Cada vez que eliges quedarte contigo cuando sientes miedo, cada vez que te hablas con ternura, cada vez que eliges relaciones donde puedes ser tú, estás sanando. También es muy importante revisar los acuerdos inconscientes que has hecho contigo misma. A veces, sin saberlo, has pactado vivir desde la carencia, desde la escasez emocional, desde el yo no puedo, yo no merezco, a mí no me va bien en el amor. Y esos acuerdos, al repetirse, se convierten en realidad. Pero puedes romperlos, puedes crear nuevos pactos: pacto de merecimiento, pacto de abundancia, pacto de amor propio, pacto de presencia. Y esos nuevos acuerdos comenzarán a guiar tu vida en una dirección distinta. No se trata de hacerlo perfecto, ni de nunca más tener miedo. Se trata de estar consciente, de darte cuenta cuando estás cayendo en los mismos patrones y elegir diferente. Tal vez no siempre puedas cambiar la reacción al instante, pero sí puedes empezar a notar cuándo te estás alejando de ti misma, y solo con darte cuenta, ya estás trayendo luz. Hoy puedes elegir ser tu refugio, ser tu abrazo, ser tu palabra amable, ser la voz que no juzga, ser la presencia que no se va. Ese es el acto más radical de amor propio: decidir no abandonarte nunca más, aunque tiemble todo, aunque duela, aunque el miedo diga que no puedes. Porque sí puedes, porque estás aprendiendo, porque mereces vivir una vida donde el amor no sea lucha, sino hogar. Los patrones de autosabotaje se disuelven cuando hay conciencia, cuando dejas de vivir en automático y comienzas a elegir desde tu verdad, desde tu corazón, desde tu deseo profundo de sanar. Y este capítulo es un llamado a eso, a dejar de repetir la historia de dolor y comenzar a escribir una nueva historia de amor, un amor que empieza contigo. Capítulo 4. Aprender a sostener tu vacío sin escapar de él. Hay un momento en todo proceso de sanación donde ya no puedes seguir huyendo, donde por más que lo intentes, nada externo logra llenar el vacío interno. No lo llena una relación, ni una distracción, ni una meta alcanzada. Es allí donde muchas personas se asustan porque creen que algo está mal con ellas, pero ese vacío no es tu enemigo. Es la parte de ti que aún espera ser mirada, escuchada, sostenida. La mayoría de personas que cargan con la herida del abandono aprenden a sobrevivir evitándose. Huyen hacia afuera. Se enfocan en lo que hacen, en lo que dan, en lo que otros necesitan, en las mil tareas diarias que adormecen la sensación interna de soledad. Pero cuando el silencio llega, cuando no hay nada que hacer ni nadie que atender, aparece ese hueco en el pecho, esa sensación de incompletud, esa necesidad urgente de compañía, aunque sea pasajera. Ese vacío no se llena con más ruido, no se calma con validación externa, no se disuelve negándolo. Se sana cuando te sientas con él, cuando, en lugar de huir, te permites sentirlo, cuando lo acoges como parte tuya, no como algo que tienes que eliminar. Porque ese vacío es la memoria emocional de todas las veces que necesitaste presencia y no la tuviste. Es el eco de tu niña interior preguntando si alguien vendrá a abrazarla de verdad. Sostener el vacío es un acto profundo de madurez emocional. Es dejar de poner en otros la responsabilidad de salvarte. Es aprender a ser tu propia presencia. Es sentarte contigo cuando estás triste, confundida o sola, y no buscar una salida inmediata. No intentar parchar el dolor con entretenimiento. No anestesiar la incomodidad con gratificación instantánea. Es simplemente estar, respirar, escuchar, acompañarte. Puede parecer abrumador al principio, porque no estamos acostumbradas a estar con nosotras mismas en momentos difíciles. Lo que hemos aprendido es a distraernos, a mantenernos ocupadas, a buscar afecto externo como un bálsamo para la herida. Pero ese bálsamo se evapora rápido, y una y otra vez regresamos al mismo punto, sintiéndonos vacías, aunque estemos rodeadas. El vacío te pide presencia, no soluciones. No quiere que lo tapes, sino que lo entiendas, que te sientes a su lado y preguntes, ¿qué estás intentando decirme? Tal vez te hable de una parte tuya que aún no ha sido amada. Tal vez te recuerde algo que nunca pudiste llorar del todo. Tal vez te muestre lo cansada que estás de fingir fortaleza. Sea lo que sea, escúchalo. Ese vacío es una puerta, no un abismo. Una puerta que lleva a una versión más honesta y auténtica de ti. Cuando comienzas a sostener tu vacío, algo empieza a cambiar. Ya no necesitas tanto del afuera. Ya no te desesperas cuando alguien se aleja. Ya no sientes que tu mundo se cae porque algo no salió como esperabas. Porque sabes que tú estás contigo. Que hay una parte tuya que no se va. Que se queda. Que abraza. Que escucha. Que sostiene. Y desde esa nueva base, puedes empezar a construir una vida distinta. Una vida donde tus elecciones no nacen del miedo a estar sola, sino del deseo de compartir desde la plenitud. Donde ya no necesitas impresionar, probar tu valor, mendigar afecto, porque sabes que tu valor no se negocia, que no depende de quién te elige o de quién se queda, que no es frágil, es tuyo, es sagrado. Sostener el vacío también te libera del perfeccionismo. Te permite dejar de exigirte ser fuerte todo el tiempo. Te da permiso para sentir, para llorar, para no saber, para descansar. Te reconcilia con tu humanidad, con tu vulnerabilidad, con esa parte tuya que solo quiere ser abrazada, no corregida. Tal vez nadie te enseñó a hacerlo. Tal vez siempre te dijeron que el dolor se supera rápido, que hay que ser positiva, que todo pasa, pero hoy sabes que no se trata de negar lo que sientes, se trata de validarlo, de honrarlo, de reconocer que tu dolor tiene razones, que tu vacío tiene historia, que tu sensibilidad no es debilidad, sino una fuerza que te conecta con lo real. Haz del vacío un espacio sagrado, un lugar donde puedas encontrarte contigo misma, no para sufrir, sino para sanar. No para quedarte atrapada, sino para soltar todo lo que ya no necesitas. Miedos, creencias, culpa, dependencia. Haz del vacío tu templo interior, tu refugio, tu sala de escucha profunda. Y poco a poco verás que el vacío ya no asusta, porque ya no estás sola frente a él. Estás contigo, estás presente, estás viva. Y eso, por sí solo, ya es un milagro. Cuando aprendes a sostener tu vacío sin escapar, recuperas tu poder. El poder de no depender. El poder de elegir desde tu verdad. El poder de caminar sin arrastrarte por amor. El poder de mirar hacia adentro y saber que allí, en tu silencio más profundo, existe todo lo que necesitas para comenzar de nuevo. Este capítulo es una invitación a dejar de correr, a dejar de buscar afuera lo que solo puedes darte tú. A recordar que no hay nada roto en ti, solo hay partes esperando ser vistas con más amor. Y tú puedes hacerlo, porque estás aprendiendo, porque estás despertando, porque estás eligiéndote. Y eso, querida alma, es el inicio de todo lo nuevo. Capítulo 5. La raíz no está en el otro. Volver a ti. Durante mucho tiempo creemos que la solución a nuestro dolor está en que alguien más venga a llenar el vacío. Pensamos que si esa persona que se fue regresara, si alguien finalmente nos eligiera, si por fin encontráramos a quien nos valore, entonces todo sanaría. Nos convencemos de que el otro tiene el poder de repararnos, de devolvernos la autoestima, de cerrar la herida. Pero esa es una ilusión dolorosa, porque el origen del abandono no está en el presente ni en esa persona específica. La raíz es más profunda, y solo tú puedes llegar hasta ella. Sanar la herida del abandono implica dejar de mirar hacia afuera buscando respuestas. Es el momento en que dejas de preguntar por qué me dejaron para empezar a cuestionar ¿por qué me sigo dejando yo? Y esa es una pregunta poderosa, porque te devuelve el poder, porque te obliga a volver a ti, a mirar tus decisiones, tus elecciones, tus silencios, tus renuncias. No se trata de culparte, sino de responsabilizarte, porque mientras sigas esperando que alguien venga a curarte, te estarás negando la oportunidad de sanarte tú misma. Y nadie puede hacer ese trabajo por ti, ni una pareja, ni una amistad, ni un terapeuta. Ellos pueden acompañarte, sí, pueden ser espejos, apoyo, inspiración. Pero el acto de volver a ti, de darte lo que esperas de otros, es tuyo, y solo tuyo. Volver a ti es comenzar a recuperar las partes que fuiste dejando atrás. Es volver a habitar tu cuerpo, tu voz, tus emociones. Es mirar con compasión a la versión de ti que se quedó esperando ser elegida y decirle, ya estoy aquí. Porque lo más doloroso del abandono no es que otros se hayan ido, sino que tú también lo hiciste. Te alejaste de ti para ser lo que otros esperaban. Te desconectaste de tus necesidades para agradar. Te callaste para no incomodar. Te hiciste pequeña para no perder afecto. Y es comprensible. Era tu manera de protegerte. Era tu estrategia de supervivencia. Pero hoy ya no necesitas sobrevivir. Hoy puedes empezar a vivir desde la verdad, desde la presencia, desde el amor propio. Y para eso necesitas regresar a ti. Con ternura, con paciencia, con coraje. Volver a ti es comenzar a escucharte de verdad, no solo cuando estás bien, sino también cuando estás rota. Es sostenerte en los momentos donde antes huías. Es cuidarte cuando más lo necesitas. Es permitirte sentir sin juzgarte. Es mirar tu historia y abrazarla completa sin tapar las partes que duelen. Y también es poner límites. Porque muchas veces el abandono se perpetúa cuando permites que otros te traten desde su herida, cuando justificas lo injustificable, cuando aceptas menos de lo que mereces por miedo a quedarte sola. Volver a ti es reconocer que tu paz no se negocia, que tu valor no depende de la validación externa, que mereces amor, sí, pero no cualquier amor. Amor que te respete, amor que te vea, amor que te honre. Y para atraer ese tipo de amor, primero tienes que dártelo tú. No puedes esperar que alguien te elija si tú no te estás eligiendo. No puedes pedir presencia si tú no estás presente para ti. No puedes exigir cuidado si tú misma te descuidas. Todo empieza contigo, siempre. La raíz del abandono se sana cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir adentro. Cuando decides ser tu propio hogar, tu refugio, tu abrazo. Y esto no significa cerrarte al amor de otros, al contrario. Significa que ya no lo necesitas para sentirte completa, que puedes compartir desde la abundancia, no desde la carencia, desde el deseo, no desde la necesidad. Y sí, habrá días donde la herida se active, donde te sientas sola, insegura, vulnerable, pero si estás contigo, si sabes cómo sostenerte, ya no será devastador, será parte del proceso, porque sanar no es no sentir, es aprender a sentir sin abandonarte en el camino. Volver a ti también implica reconciliarte con tus decisiones pasadas, perdonarte por haberte dejado en manos de otros, por haberte traicionado por amor, por haberte callado, por haberte negado, pero no lo hiciste por maldad, lo hiciste porque no sabías otra forma. Y hoy estás aprendiendo, estás despertando, estás eligiéndote. Esa es la verdadera libertad, poder decir, no necesito que alguien me salve, me tengo a mí. No desde la dureza, sino desde la suavidad, desde la certeza de que tu amor propio es el punto de partida de todo, desde la comprensión de que mereces ser tu prioridad. Este camino no es fácil. A veces duele más mirar hacia adentro que seguir culpando al afuera. Pero es el único camino que de verdad sana, porque cuando vuelves a ti, nada ni nadie puede quitarte la paz, porque ya no estás a la deriva, ya no estás esperando ser elegida, ya estás en casa, tú eres tu raíz, tú eres tu sanación, tú eres la fuente, y cada paso que das hacia ti es un acto de amor, uno profundo, uno que transforma, uno que poco a poco va cerrando esa herida que parecía imposible de sanar. Capítulo 6. Perdonar sin justificar. Cerrar ciclos con el pasado. El perdón es una de las tareas más profundas en el proceso de sanación, pero también una de las más malinterpretadas. Muchas veces creemos que perdonar es justificar lo que pasó. Es decir, no fue tan grave, o seguro tenía sus razones, o ya pasó, no importa. Pero eso no es perdonar. Eso es negar. Y nada que se niega se sana. El verdadero perdón no requiere olvidar. Requiere recordar sin dolor. Comprender sin cargar. Soltar sin necesidad de justificar. Cuando cargas con la herida del abandono, hay muchas personas que forman parte de tu historia emocional. Padres o madres que no estuvieron, parejas que se fueron sin explicación, amigos que dejaron de ser refugio, personas que te prometieron quedarse y luego desaparecieron. Y cada una de esas ausencias dejó una marca, un mensaje silencioso que quizás aún repites: no soy suficiente. Algo en mí hace que me dejen. No merezco que se queden. Y así, mientras no sueltas, mientras no cierras esos ciclos, sigues atada emocionalmente al pasado, aunque no hables con esas personas, aunque estén lejos o incluso ya no estén en este mundo. Sigues llevándolas dentro, sigues reaccionando desde lo que te dejaron como herencia emocional, sigues esperando explicaciones que nunca llegan, sigues exigiendo reparaciones que tal vez nunca obtengas. Pero hay algo liberador en entender que no necesitas esperar nada de ellos para sanar. Que tu sanación no depende de que te pidan perdón, ni de que reconozcan su error, ni de que regresen. Tu sanación depende de ti, de cómo decides resignificar lo que viviste, de cómo eliges mirar tu historia, de cómo te hablas a ti misma respecto a eso que pasó. Perdonar no es exculpar, es soltar el peso. Es decir, sí, me dolió, sí, fue injusto, sí, me marcó, pero ya no voy a cargarlo más, porque cada vez que mantienes ese dolor vivo, te sigues hiriendo tú. No puedes cambiar lo que hicieron, pero sí puedes decidir qué haces tú con eso. Perdonar también implica soltar las expectativas. Tal vez esa persona nunca entienda cuánto daño te hizo. Tal vez nunca te dé las palabras que necesitas. Tal vez siga su vida como si nada. Y sí, eso duele. Pero también es una oportunidad para sanar desde tu fuerza, no desde la reparación ajena. Cerrar ciclos es un acto íntimo. No requiere ceremonias externas. Requiere verdad interior. A veces basta con una carta que nunca enviarás, o con sentarte contigo a llorar lo que no pudiste llorar antes, o con hablar en voz alta y decir lo que guardaste por años. Lo importante es que lo hagas para ti, no para que el otro cambie. No para que vuelva, no para que entienda, sino para liberarte. Y cuando hablo de perdonar, también hablo de perdonarte a ti, porque muchas veces, en el fondo, también estás enojada contigo, por haberlo permitido, por haberte quedado, por haberte callado, por haber amado tanto a quien no supo cuidarte. Pero es injusto juzgar a la versión de ti que solo hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía. No te castigues por no haber sabido antes lo que ahora sabes. No te exijas haber sido fuerte cuando estabas rota. Perdonarte es mirarte con compasión. Es entender que esa tú del pasado también merecía amor. Que hizo lo que pudo. Que aguantó más de lo que debería. Que no falló. Solo necesitaba amor, compañía, contención. Y hoy tú puedes dártelo. Cerrar un ciclo no siempre es dejar de sentir. A veces es dejar de reaccionar, dejar de definirte por eso, dejar de vivir desde la herida, y poco a poco comenzar a vivir desde la conciencia, desde el amor propio, desde la paz. No es que olvidas lo que pasó, es que ya no vives atrapada allí, es que ya no duele igual, es que ya no condiciona cada una de tus decisiones. Y cuando cierras un ciclo de verdad, algo dentro de ti cambia, recuperas energía, vuelves a tener espacio para lo nuevo. Te sientes más ligera, más tú. Ya no hay necesidad de demostrar. Ya no hay hambre de que el otro vuelva, porque tú ya volviste a ti. La herida de abandono se va cerrando cuando dejas de mirar hacia atrás esperando que algo sea diferente, cuando dejas de desear que todo hubiera sido distinto y aceptas, no desde la resignación, sino desde la sabiduría, desde el entendimiento de que todo lo que pasó, por más doloroso que haya sido, te trajo hasta este punto, hasta esta nueva versión de ti que ya no quiere repetir la historia. Perdonar es una decisión diaria. No siempre se siente. A veces hay días en que vuelves a enojarte, a recordar, a sentir tristeza. Y está bien, no es retroceder. Es parte del proceso. Lo importante es que cada vez te quedes menos tiempo en ese lugar, que cada vez vuelvas más rápido a ti, a tu centro, a tu calma. Este capítulo no es una exigencia para que perdones ahora, es una invitación a que lo consideres, a que abras esa posibilidad, a que te preguntes, ¿y si soltar fuera un acto de amor hacia mí? ¿Y si ya no necesito cargar con esto más tiempo? ¿Y si merezco avanzar sin esta mochila en mi espalda? Recuerda, no necesitas que el otro lo merezca para perdonarlo. Tú mereces vivir en paz, y eso es suficiente razón. Tú mereces caminar ligera, dormir tranquila, relacionarte desde el presente, abrirte a lo nuevo, construir desde el amor y no desde la defensa. Sanar es cerrar ciclos desde la verdad, no desde la negación. Es mirar el pasado con respeto, pero caminar con los ojos puestos en el presente. Y tú tienes esa capacidad, porque has llegado hasta aquí, porque estás eligiéndote, porque sabes en el fondo que mereces una vida donde el pasado no determine tu destino. Capítulo 7. Reconstruyendo tu confianza. Paso a paso hacia ti. Una de las secuelas más profundas del abandono es la pérdida de confianza. No solo en los demás, sino también en ti. Cuando alguien importante te deja, te ignora o no responde a tus necesidades emocionales, es fácil comenzar a desconfiar de todo, de las personas, de los vínculos, de la vida. Pero lo más doloroso ocurre cuando esa desconfianza se vuelve interna, cuando dejas de confiar en tus decisiones, en tus percepciones, en tu valor, y comienzas a vivir a la defensiva, esperando que el dolor vuelva en cualquier momento. Reconstruir la confianza no es algo que se logre de un día para otro. No es una declaración, es una práctica. Y como toda práctica, necesita constancia, paciencia y amor. La confianza se edifica con pequeños gestos, con decisiones cotidianas que te demuestran que sí puedes sostenerte, que sí puedes estar para ti, que sí puedes confiar en tu proceso. El primer paso es empezar a escucharte. Porque muchas veces, por miedo a equivocarte, dejas que otros tomen decisiones por ti. Te adaptas, te callas, te anulas. Pero mientras sigas ignorando tu intuición, seguirás alejándote de ti. Recuperar la confianza comienza con creer en tu voz interna. Esa que te dice cuando algo no está bien. Esa que te incomoda cuando traicionas tus límites. Esa que sabe, aunque intentes no escucharla. Confiar en ti es también darte permiso para equivocarte, porque el miedo al error paraliza. Te hace pensar que si fallas, entonces confirmarás que no sirves, que no sabes, que no mereces. Pero nadie aprende sin tropezar, y cada vez que te permites fallar y aún así eliges sostenerte, estás reforzando tu confianza. Estás diciéndote, incluso si no sale perfecto, sigo aquí para mí. La autoconfianza también se cultiva cumpliendo tus propios compromisos. No hace falta empezar con grandes promesas. Basta con pequeñas decisiones que honren lo que sientes y necesitas. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Comer lo que te nutre. Apagar el celular cuando tu cuerpo pide descanso. Decir que no cuando algo no resuena contigo. Cada una de estas acciones es una forma de decirte, puedes contar conmigo. Además, es vital rodearte de personas que refuercen esa confianza en ti, no que la debiliten. Hay vínculos que constantemente te hacen dudar de ti, que te cuestionan, que minimizan tus logros o que te infantilizan. Y aunque parezca difícil, muchas veces es necesario tomar distancia para poder fortalecerte. Estar cerca de personas que creen en ti que te respetan, que celebran tu autenticidad, es un bálsamo para el alma. Otro aspecto fundamental es comenzar a reconocer tus avances, porque cuando has vivido desde la inseguridad mucho tiempo, puedes volverte ciega a tu crecimiento. Te enfocas en lo que falta, en lo que no lograste, en lo que aún duele. Pero si miras con atención, verás que has cambiado, que ya no reaccionas igual, que hoy eliges diferente, que te estás eligiendo, aunque aún cueste, y eso merece ser honrado. La confianza no se impone, se gana. Y para ganártela a ti misma, necesitas ser coherente, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. No más decir «me amo» mientras permites relaciones que te hieren. No más decir «me respeto» mientras cruzas tus propios límites. No más decir «confío en mí» mientras te saboteas en cada paso. Sé honesta contigo, no para juzgarte, sino para ajustar, para alinear, para crecer desde la verdad. También es importante aprender a confiar en la vida, y eso no significa que todo saldrá como esperas. Significa creer que, aunque no entiendas el propósito ahora, todo lo que sucede puede ayudarte a evolucionar. Significa saber que, incluso en medio del caos, hay una inteligencia mayor sosteniéndote, que no estás sola, que todo lo que has vivido ha sido parte de tu despertar. Confiar en la vida es soltar el control, es dejar de pelear con lo que fue, es abrirte a lo nuevo sin necesidad de saber todos los pasos, es dar un salto de fe, no hacia el vacío, sino hacia ti, hacia tu propia luz, hacia tu sabiduría interna, hacia la certeza de que, si te tienes a ti, puedes atravesar lo que sea. Y sí, la confianza puede tambalear. Hay días donde volverás a sentirte pequeña, donde dudarás de ti, donde querrás regresar a lo conocido, aunque duela. Pero no te juzgues por eso. Abrázate. Recuérdate que estás aprendiendo, que cada vez que eliges confiar un poco más, estás fortaleciendo tu base. Estás construyendo una nueva forma de habitarte. Este capítulo no es una fórmula mágica, es un recordatorio. La confianza no es algo que se busca afuera, es algo que se cultiva adentro. Y tú tienes todo lo necesario para hacerlo, porque estás dispuesta, porque estás presente, porque has decidido sanar, y eso ya es un acto de confianza en la vida, en el proceso y, sobre todo, en ti. Tú puedes ser tu punto de apoyo, tu voz firme, tu impulso amoroso. Y cuanto más confíes en ti, menos dependerás de que otros te validen, porque sabrás, en lo profundo de tu ser, que eres capaz, que eres suficiente, que mereces. Capítulo 8. Merecimiento. ¿Por qué temes recibir lo que sueñas? Muchas veces creemos que lo único que deseamos en la vida es amor, respeto, abundancia, paz, estabilidad. Pero cuando esas cosas finalmente se presentan ante nosotros, algo dentro se incomoda. Dudamos, retrocedemos, saboteamos. Y aunque conscientemente digamos que sí lo queremos, en lo profundo sentimos que no lo merecemos. El merecimiento no es solo una idea, es una experiencia emocional que se forma desde muy temprano. Y cuando ha habido abandono, esa experiencia suele estar llena de vacío, de inseguridad, de mensajes silenciosos que decían, no eres suficiente para que se queden. Si creciste sin recibir amor constante, si tus necesidades emocionales fueron ignoradas o si aprendiste a mendigar afecto, es probable que en tu sistema emocional haya una idea distorsionada, que debes esforzarte para que te amen, que tienes que dar mucho para que alguien se quede, que lo bueno no dura. Y desde ahí el recibir se vuelve incómodo, culpable, sospechoso, como si lo bueno fuera prestado, como si en cualquier momento se te pudiera arrebatar. Es por eso que muchas personas con heridas de abandono repiten el patrón de rechazar lo que sueñan, eligen parejas que no están disponibles, trabajos donde no son valoradas, amistades que no sostienen, entornos que no nutren, y cuando algo distinto aparece, se sienten en peligro. No porque eso nuevo sea malo, sino porque no se sienten en sintonía con ello. Porque su sistema está acostumbrado a sobrevivir, no a recibir. Y aquí surge una pregunta esencial. ¿Qué parte de ti cree que no merece ser amada de forma constante? ¿Quién te enseñó que lo que deseas es demasiado? ¿Qué experiencia te hizo pensar que debes conformarte con poco? Detrás de esas respuestas están las claves de tu herida y también las puertas hacia tu libertad. El merecimiento no es arrogancia, no es sentirte más que nadie, es saber que por existir ya eres valiosa, que no tienes que hacer nada extraordinario para que alguien te ame, que no tienes que demostrar, rendir, ni sacrificarte para que la vida te bendiga, que simplemente por ser tú, ya eres digna de recibir lo bueno, lo noble, lo hermoso. Pero para abrirte al merecimiento, tienes que sanar las creencias que te atan al dolor. Esa voz interna que dice, no soy suficiente, esto es demasiado para mí, en el fondo me lo van a quitar, no puedo confiar en que algo bueno se quede. Esas frases no son tuyas, son el eco de heridas pasadas, y puedes cuestionarlas, puedes desmontarlas, puedes elegir otras más verdaderas, más amorosas, más justas contigo. Recibir es un acto de valentía, porque cuando recibes te abres, te haces vulnerable, renuncias al control, aceptas que eres importante, y eso puede ser abrumador si nunca antes te sentiste así. Pero es posible. Puedes practicar, puedes empezar por pequeñas cosas, aceptar un cumplido sin restarle valor, permitir que alguien te ayude sin sentir culpa, regalarte tiempo sin necesidad de ganártelo. Y algo mágico ocurre cuando empiezas a permitirte recibir. Tu realidad comienza a cambiar. Porque ya no vibras desde la escasez. Ya no proyectas necesidad. Ya no atraes relaciones donde debes ganarte todo. Comienzas a atraer experiencias que reflejan tu nueva energía, la de alguien que sabe que merece. También es necesario revisar si estás intentando recibir desde un personaje. A veces creemos que solo si somos buenas, fuertes, útiles o perfectas, merecemos amor. Y así dejamos de ser auténticas, nos adaptamos, fingimos, sostenemos máscaras. Pero el verdadero merecimiento llega cuando te permites ser tú, con todo, sin filtros. Cuando no necesitas maquillarte emocionalmente para que alguien se quede. Cuando sabes que quien te ama de verdad, te amará también con tus sombras. Aceptar lo bueno también implica soltar la fidelidad al sufrimiento. Hay personas que sin saberlo se han vuelto leales al dolor, porque así vivieron, porque así aprendieron, porque creen que amar es sufrir, que si no duele no vale, que si no hay drama no es real, pero esa no es la única forma de amar. Hay otra, una donde el amor no duele, no exige, no asfixia, y tú puedes acceder a ella si te lo permites. Recuerda que merecer no es una meta, es una decisión diaria, es mirarte al espejo y repetir, sí, merezco, aunque al principio no lo creas, aunque la voz interna te contradiga, aunque el cuerpo tiemble, sigue diciéndotelo, porque estás reprogramando, estás sembrando una nueva creencia. Y tu alma escucha, tu corazón escucha, tu vida escucha. Hoy quiero decirte algo que tal vez nadie te dijo de forma clara. Mereces ser amada sin condiciones. Mereces relaciones donde puedas descansar. Mereces espacios donde no tengas que explicar tu valor. Mereces un amor que no te haga dudar de ti. Y si todavía no lo has vivido, no es porque no lo merezcas. Es porque estás en camino de recordarlo. De reconectarte con esa verdad, permítete recibir. Lo bueno no es peligroso. El amor sano no te debilita, te fortalece. La abundancia no es superficial, es tu derecho. La paz no es aburrida, es hogar. Y tú mereces vivir así. No a ratos, no solo cuando todo está perfecto, siempre. Este capítulo es una llave, una apertura, un llamado a dejar de huir de lo que deseas, porque ya es tiempo, porque has sanado suficiente para dar ese salto, porque dentro de ti vive alguien que sabe que vino a vivir con plenitud, no con miedo. Capítulo 9. Relaciones sanas desde la plenitud, no desde la carencia. Mucho se habla de amor, pero poco se habla de cómo nos relacionamos desde nuestras heridas. Cuando cargamos con la herida del abandono, es común que nuestras relaciones se construyan sobre la necesidad, no sobre el amor real. Queremos estar con alguien, no solo para compartir la vida, sino para llenar un vacío, para calmar una angustia, para aliviar el miedo de quedarnos solas. Pero cuando el vínculo nace desde esa carencia, inevitablemente se vuelve frágil, tenso, doloroso. Una relación sana no se trata de que el otro venga a completarte. Se trata de dos seres completos que deciden caminar juntos, no por necesidad, sino por elección. Pero llegar a ese punto requiere un trabajo profundo, sanar la raíz de tu carencia emocional y empezar a vivir desde la plenitud, no desde la perfección, sino desde el reconocimiento de tu propio valor. Cuando buscas amor desde la herida, es probable que termines repitiendo el ciclo. Atraes personas que no están disponibles, que te dan lo mínimo, que refuerzan tu miedo a ser abandonada. Y muchas veces, permaneces en esas relaciones por temor a la soledad, justificando lo injustificable, aceptando migajas, creyendo que es mejor eso que nada. Pero una parte de ti sabe que ese amor no te nutre, que te consume más de lo que te da, que te aleja de ti. En cambio, cuando comienzas a relacionarte desde la plenitud, todo cambia. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la claridad. Ya no te apegas por necesidad, sino que compartes desde la libertad. Ya no te pierdes en el otro, sino que permaneces en ti. Y eso es lo más bello, poder amar sin dejarte atrás, poder entregarte sin diluirte, poder vincularte sin traicionarte. Amar desde la plenitud significa que no estás esperando que el otro te valide, que no necesitas que te salve, ni que te complete. Tú ya sabes quién eres, ya sabes lo que vales. Y desde ahí puedes construir vínculos verdaderos, donde hay espacio para el diálogo, el respeto, la vulnerabilidad. Vínculos donde no hay juegos, ni manipulación, ni dependencia disfrazada de pasión. Esto no quiere decir que una relación sana no tenga conflictos. Claro que los tiene. Pero se viven desde otro lugar, desde la responsabilidad emocional, desde el deseo de crecer juntos, desde la disposición a escucharse. Y eso solo es posible cuando ambas personas han hecho su propio trabajo interno. Por eso es tan importante que te preguntes, ¿desde dónde estoy amando? ¿Desde la necesidad de no estar sola? ¿Desde el miedo a no ser suficiente? ¿Desde la costumbre? ¿O desde el deseo auténtico de compartir mi camino con alguien que también se elige a sí mismo? Cuando tú te eliges, ya no aceptas menos de lo que mereces, no porque te creas superior, sino porque sabes lo que te da paz. Y no estás dispuesta a sacrificar tu bienestar por una relación que no te suma, porque ya no te defines por estar en pareja o no, porque sabes que tu valor no está en ser elegida por alguien más, sino en elegirte tú cada día. Además, relacionarte desde la plenitud te permite soltar con más facilidad lo que no resuena. Ya no te aferras, ya no fuerzas, ya no intentas cambiar al otro para sentirte segura. Si algo no fluye, lo dejas ir, no desde la rabia, sino desde el amor propio, desde la certeza de que algo mejor vendrá cuando estés alineada con tu verdad. Esto también implica dejar de romantizar el sufrimiento. El amor no tiene que doler para ser real, no tiene que ponerte a prueba todo el tiempo, no tiene que hacerte sentir insegura. El amor sano te da calma, te impulsa, te hace bien. Y tú mereces ese tipo de amor. Amar desde la plenitud también te permite ver al otro con más claridad. Ya no proyectas tus heridas, ya no esperas que sea tu salvación, ya no te decepcionas cuando no llena todos tus vacíos. Puedes ver al otro como es, con sus luces y sombras, y decidir si eso es lo que quieres a tu lado. Y si no lo es, puedes retirarte sin sentir que fracasaste. La carencia te hace conformarte. La plenitud te hace elegir con sabiduría. Tal vez ahora te preguntas, ¿cómo sé si ya estoy lista para relacionarme desde la plenitud? La respuesta no es perfecta, pero hay señales cuando disfrutas de tu propia compañía, cuando puedes decir no sin culpa, cuando no te desesperas por una respuesta, cuando sientes paz en tu propio silencio. cuando el amor propio ya no es una meta lejana, sino una práctica diaria. Entonces, estás empezando a amar desde otro lugar. Y si aún no estás ahí, no te preocupes. Este camino no es una carrera, es un proceso. Lo importante es que ya estás en él, que estás observando, que estás eligiéndote, que estás aprendiendo a no repetir lo que tanto te dolió. Y eso ya es un acto de amor inmenso. No necesitas tener todo resuelto para amar desde la plenitud, solo necesitas estar presente para ti, sincera contigo, dispuesta a cuidar de ti antes que nada, porque cuando tú eres tu hogar, todo lo que llega se vuelve un regalo, no una necesidad. Recuerda esto, no naciste para mendigar amor, naciste para compartirlo, para expandirlo, para construirlo desde la verdad, y la primera relación que debes sanar es la que tienes contigo. Desde ahí, lo demás se acomoda. Capítulo 10. Volver a confiar en la vida, la herida como portal sagrado. Después de atravesar tanto dolor, tantos vacíos, tantas noches de silencio profundo, parece imposible volver a confiar. Confiar en los demás, confiar en el amor, confiar en ti, confiar en la vida misma. Es como si el abandono hubiera roto algo dentro de ti, una estructura invisible que sostenía tu fe, tu esperanza, tu impulso. Y sin embargo, llega un momento donde la vida te invita a mirar más allá de la herida, a dejar de verla como castigo y comenzar a entenderla como un portal, un umbral hacia algo más profundo, más verdadero, más tuyo. La herida de abandono duele, sí, pero también despierta, te hace mirar donde antes evitabas, te lleva hacia adentro, te revela tu sensibilidad, tu necesidad de amor real, tu anhelo de pertenecer, no desde la apariencia, sino desde el alma. Y cuando dejas de huir de esa herida y empiezas a abrazarla, se convierte en maestra, en faro, en impulso hacia tu renacimiento. Volver a confiar en la vida no es ingenuidad, no es olvidar lo que viviste ni pretender que nada pasó. Es decidir, desde la conciencia, que ya no quieres vivir desconfiando de todo y de todos. Es abrirte poco a poco a la posibilidad de que algo bueno puede sucederte. Es comenzar a caminar con el corazón un poco más ligero, con menos miedo, con más verdad. La confianza se construye como se reconstruye un templo después del derrumbe, con paciencia, con amor, con cuidado en cada ladrillo. Y ese templo eres tú, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus creencias. Todo eso es lo que sostendrá tu nueva forma de estar en el mundo, una forma más conectada, más presente, más viva. Quizás te preguntes cómo se empieza. ¿Cómo confiar si has sido decepcionada, si fuiste ignorada, si te dejaron cuando más necesitabas compañía? Y la respuesta es simple, aunque no fácil, empieza en ti. En el momento en que decides no dejarte sola, en el instante en que te dices, aunque el mundo me dé la espalda, yo no me la doy. Ese acto de presencia contigo es el principio de todo. Porque si tú estás contigo, la vida puede comenzar a fluir a través tuyo. Confiar en la vida es dejar de luchar con lo que fue. Es aceptar lo vivido sin dramatizarlo, sin negarlo, sin cargarlo como cruz eterna. Es entender que cada abandono que sufriste no define tu destino, que cada ausencia fue una puerta cerrándose para que encuentres otra que sí se abre desde el alma. A veces nos apegamos tanto al dolor que olvidamos nuestra capacidad de renacer. Nos volvemos expertos en anticipar lo malo, en imaginarnos escenarios de pérdida, en prepararnos para lo peor. Pero ese hábito también puede ser cambiado. Puedes enseñarle a tu mente a mirar el lado luminoso, no desde la evasión, sino desde la posibilidad. ¿Y si esta vez sale bien? ¿Y si esta vez no te abandonan? ¿Y si esta vez eres tú quien se queda contigo? ¿Y si esta vez eliges desde el amor y no desde el miedo? Esas preguntas abren espacios nuevos, y en esos espacios florece la vida. Volver a confiar también significa rendirte ante lo que no puedes controlar, Aceptar que no todo saldrá como lo planeaste, pero que incluso en lo inesperado puede haber belleza, puede haber lecciones, puede haber regalos escondidos. La vida no siempre es predecible, pero sí es generosa con quien se abre a ella sin máscaras. Y cuando hablo de confiar, no me refiero a una fe ciega. Me refiero a una fe consciente, a esa certeza que nace dentro de ti cuando sabes que no estás sola, que hay algo más grande que te sostiene, que te guía, que te acompaña. Llámalo universo, Dios, energía, amor, como tú lo sientas. Lo importante es que te conectes con ello, que sepas que tu camino no es solo tuyo, que hay fuerzas invisibles empujándote hacia tu despertar. La herida de abandono puede dejar cicatrices, sí, pero también puede dejar alas. Alas que se abren cuando decides volar, aunque tiemble todo. Alas que se fortalecen cada vez que eliges confiar, a pesar de la historia, a pesar del miedo, a pesar de las dudas. Y no, confiar no significa que no volverás a caer. Pero esta vez sabrás levantarte con más sabiduría. Esta vez no perderás el amor propio en el intento. Esta vez no te abandonarás para que otro se quede. Esta vez sabrás que incluso si todo se rompe, tú puedes sostenerte. Este capítulo final no es un cierre, es una puerta. Una puerta que te lleva de la herida a la transformación, de la carencia al merecimiento, de la desconfianza a la entrega, de la espera externa al reencuentro interno. Confía en ti, confía en tu proceso, confía en que todo lo vivido tiene sentido y, sobre todo, confía en que la vida, lejos de abandonarte, te ha estado esperando. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás rota, no estás atrasada en tu proceso, estás exactamente donde tienes que estar, en el momento en que te reconoces, en que te abrazas, en que decides caminar contigo sin soltar tu mano. Sanar la herida del abandono no significa que nunca más sentirás tristeza ni que borrarás el pasado. Significa que aprenderás a caminar con tu historia sin que te pese, que mirarás tus cicatrices con amor, que sabrás estar contigo cuando todo lo demás se apague. Lo más valiente que puedes hacer no es resistir el dolor, sino quedarte contigo mientras lo atraviesas, porque ahí es donde nace tu verdadera fuerza, no en el olvido, sino en la presencia. No en el endurecimiento, sino en la suavidad. No en el orgullo, sino en la ternura. La vida no siempre responde con rapidez, pero responde con verdad. Y cuando tú te conviertes en tu hogar, en tu refugio, en tu raíz, todo lo demás empieza a ordenarse. Ya no mendigas amor. Lo compartes. Ya no buscas que te elijan. Te eliges. Ya no esperas que alguien te salve. Te salvas cada vez que te escuchas. Este audiolibro no es un final, es un comienzo. El comienzo de una relación contigo más real, más honesta, más luminosa. Cada palabra fue pensada para recordarte que sí es posible sanar, que sí es posible volver a confiar, que sí es posible amar desde la plenitud. Desde Librofonía Sin Fronteras, gracias por permitirnos acompañarte en este viaje. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por elegirte. Ahora, camina con firmeza. Mira hacia adelante. El camino ya no es soledad, es retorno, es abrazo, es vida. Nos reencontramos en la próxima historia, en el próximo susurro del alma, donde las heridas se convierten en fuerza y la voz interior florece. Hasta pronto.